desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Qatar invitó a los países árabes a abrir un diálogo con Irán. Donald Trump terminó el miércoles su puesto como presidente de los Estados Unidos al abandonar su residencia oficial La Casa Blanca en Washington, D.C. La ciudad de Shanghai tiene una fábrica de tempe que fue fundada por el empresario indonesio Feni Haryanti con la bandera de la compañía como Sistar Food Co. Ltd. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, en una entrevista con Bloomberg TV el miércoles dijo que su equipo había alentado a los países del Golfo Arábico a iniciar un diálogo con Irán y dijo que Qatar estaba listo para mediar. Al Thani dijo que este es un deseo compartido por otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. En diferentes ocasiones, según Al Thani, el gobierno de Qatar estuvo involucrado en negociaciones para la liberación de un petrolero surcoreano que fue capturado por las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a principios de enero de 2021. Al Thani reiteró que su equipo estaba listo para facilitar las reuniones entre países del Golfo e Irán si es necesario. Doha, según Al Thani, apoyará a cualquier país designado para albergar la reunión más adelante. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Javad Zarif, acogió con agrado la propuesta de Qatar sobre la importancia del diálogo entre los países de la región. Donald Trump terminó el miércoles su puesto como presidente de los Estados Unidos al abandonar su residencia oficial La Casa Blanca en Washington, D.C., momentos antes de que Joe Biden tomara juramento como el presidente de Estados Unidos. Trump salió de la Casa Blanca poco después de las 8 a.m. hora local por última vez en un helicóptero presidencial con destino a la base conjunta de la Fuerza Aérea Andrews. Trump rompió con más de medio siglo de tradición política en Estados Unidos al no asistir a la toma de posición de Biden, que se considera una forma de afirmar una transferencia pacífica del poder del antiguo presidente al nuevo presidente. Biden, de 78 años, es el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos. El presidente iraní Hassan Rouhani instó al próximo gobierno de Estados Unidos a volver al acuerdo nuclear de 2015 y levantar las sanciones contra Teherán, al tiempo que celebra el fin de la era del tirano del presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien asumió el cargo el miércoles, dijo que Estados Unidos se volvería a unir al pacto que incluye frenar las actividades nucleares de Irán si Teherán continúa con su estricta adhesión. Rouhani dijo esto en una reunión de gabinete televisada el miércoles. Las tensiones han aumentado entre Teherán y Washington desde 2018, cuando Trump se retiró de un acuerdo entre Irán y 6 potencias mundiales que buscaban limitar el programa nuclear de Teherán y evitar que desarrollara armas atómicas. La ciudad de Shanghai tiene una fábrica de tempe que fue fundada por el empresario indonesio Feni Haryanti con la bandera de la compañía como Sister Furco Ltd. La empresa es el primer productor de tempe de Indonesia en la ciudad más rica de China, en línea con la creciente demanda de la comunidad local de esta comida típica de Indonesia. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, el miércoles agradeció mucho y se sintió orgulloso del liderazgo de la empresa y de su equipo que habían logrado allanar el camino en la promoción del tempe como comida típica de Indonesia en el mercado chino a través de Shanghai. Tempe que se produce en la zona industrial de Songjiang District se vende en el mercado chino con la marca Rusto Tempe. Hasta ahora, los alimentos elaborados con soja se han comercializado a través de la plataforma de compras en línea Taobao, propiedad del gigante del comercio electrónico Alibaba. Según el embajador, la empresa Tempe no solo es una manifestación del amor del pueblo indonesio en China, sino que también se convertirá en una de las herramientas de diplomacia culinaria del archipiélago en China. Filipinas mantendrá relaciones cercanas y amistosas con Estados Unidos bajo el mandato del presidente electo Joe Biden en medio de un periodo de tensión en la alianza de 2 décadas. Así lo dijo el portavoz presidencial Harry Roque a CNN Filipinas el miércoles. Las relaciones entre ambos países se han puesto a prueba desde que el presidente filipino Rodrigo Duterte asumió el cargo en 2016 y comenzó meses de juramento en Estados Unidos. Ha amenazado repetidamente con cancelar el acuerdo militar bilateral entre Filipinas y Estados Unidos. Duterte ha buscado relaciones más cálidas con China y Rusia y ha apuntado específicamente a su ex socio Barack Obama, cuya administración cuenta con la asistencia de Biden como vicepresidente. Duterte dijo una vez que no visitaría Estados Unidos, calificándolo del país malo. Aunque Duterte ha hablado positivamente sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo crítica con la política exterior estadounidense. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, inauguró el inicio virtual de la nueva oficina del Centro de Promoción Comercial de Indonesia de Osaka, en Japón, que se espera que aumente el entusiasmo y apoye todas las actividades que son las obligaciones y funciones del Centro de Promoción Comercial de Indonesia de Osaka para que sean más óptimas. Eso fue dicho por el viceministro a través de la información recibida oficialmente por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el miércoles. A la ceremonia virtual de inauguración asistieron el embajador de la República de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, la Cónsul General de Indonesia en Osaka, Japón, Mirsa Nur Hidayat, el agregado comercial de Indonesia en Tokio, Arif Wibisono, el director del Centro Osaka, Ikhwan Yusuf, el secretario general del Centro ASEAN-Japón, Masataka Fujita, el director de negocios y promoción de JETRO Osaka, Yasushi Ninomiya. El ministro de Comercio espera que el desempeño de los representantes comerciales de todo el mundo, incluido Japón, pueda seguir mejorando para contribuir al superávit de la balanza comercial de Indonesia. En 2020, el superávit de la balanza comercial de Indonesia con Japón se registró en más de 20 mil millones de dólares estadounidenses. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Eric Thohir, dijo que también se necesita una vacuna contra COVID-19 independiente, aunque no es una prioridad del gobierno. Así lo dijo el ministro Eric durante una reunión de trabajo con la Comisión 6 de la Cámara de Representantes en Jakarta el miércoles. Dijo que su equipo había mantenido conversaciones con varios partidos, incluido la Cámara de Representantes y los ministerios relacionados, si se cumplía el discurso sobre las vacunas independientes. Luego, el tiempo para las vacunas independientes se llevará a cabo después de 1 hasta 2 meses de vacunas gratuitas. Y hay un claro paraguas legal. Aparte del discurso sobre vacunas independientes, Eric dijo que la capacidad de producción de vacunas de biofarma puede llegar a 250 millones de dosis de vacuna. Dijo que una capacidad de producción de 100 millones de dosis había recibido la certificación de la Agencia de Supervisión y Control de Medicamentos y Alimentos. Los 150 millones de dosis restantes están destinados a la certificación en los próximos 2 meses. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre el Plan de Acción Nacional contra las Actividades Extremistas. En medio del bullicio de las pandemias y las vacunas, el Reglamento Presidencial número 7 del año 2021 sobre el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento que conduce al radicalismo fue firmado por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en enero de 2021. Desde el año 2017, el proceso de elaboración de reglamentos que contienen más de los 120 planes de acción que serán ejecutados por más de 20 ministerios o instituciones fueron elaborados y diseñados por el gobierno. La aparición del reglamento presidencial ha planteado pros y contras en varios círculos. El director de prevención de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, el general de brigada Ahmad Nurwakid, en un seminario web en Jakarta dijo que el radicalismo es más sutil que virus, por lo que la gente a menudo no se da cuenta de que ha estado expuesta al radicalismo. Según Ahmad Nur Wahid, en COVID-19 llamamos a las personas sin síntomas. También agregó que la decepción o el odio y la ira hacia alguien por la situación y las condiciones vividas facilitarán la entrada del virus del radicalismo a una persona. El director de la Fundación Wahid, Janubah Afifah, evaluó que el reglamento presidencial número 7 del año 2021, que involucra a la sociedad civil en la superación del problema del radicalismo, es un paso adelante. Según ella, en varios países, el espacio de participación de la sociedad civil en la superación de los problemas del radicalismo y terrorismo tiende a ser limitado. Mientras tanto, el director de Imparcial, Gufron Mabruri, evaluó que el contexto del programa de capacitación en policía comunitaria, que se refiere al reglamento presidencial número 7 de 2021, aún no está claro. Le preocupa la aparición de excesos y otros efectos de las expectativas de la comunidad después de que se apruebe el programa. El radicalismo debilita la resiliencia de la nación y el Estado. Desde el radicalismo tiende a derivar en actos de terrorismo que justifican cualquier medio para que se cumplan sus deseos. La emisión de este reglamento presidencial que involucra a líderes comunitarios, religiosos y familiares es muy buena. Todos deben poder trabajar juntos para que se minimice el sentimiento de insatisfacción que se produce por las esperanzas y los deseos incumplidos. Además, manejar el problema del terrorismo, además de firmeza, requiere un manejo que se lleve a cabo de manera honesta, transparente y justa. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Los acontecimientos ocurridos el día 21 de enero los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de enero de 2000, rebelión democrática en Ecuador. El 21 de enero de 2000 se produjo en Quito, Ecuador, la culminación de un arduo proceso democrático de reafirmación civil encabezado por trabajadores, pequeños comerciantes e indígenas, entre muchos otros sectores. Estos últimos despuntaron como protagonistas principales y unidos en torno a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Lograron tomar el edificio del Congreso Nacional y formar una Junta de Salvación Nacional con el general Carlos Mendoza y el ex juez de la Corte Suprema Carlos Solórzano. Esto con el apoyo del coronel Lucio Gutiérrez y otros oficiales del ejército y la policía. Las razones de este levantamiento se encuentran, entre otras, en las cruentas políticas de ajuste económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional y ejecutadas autoritariamente a nivel local por el presidente de turno, el neoliberal Jamel Mahuad. Entre algunas de estas políticas estaba la privatización y la dolarización, que en busca de frenar la inflación y estabilizar las tasas de ganancia de los inversionistas financieros y empresarios, prácticamente condenaba al pueblo trabajador de Ecuador a la más terrible miseria. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de enero de 1929. Se establecieron fronteras entre Haití y República Dominicana. Luego de la desocupación norteamericana, el viejo problema fronterizo entre Haití y República Dominicana volvió a colocarse en agenda. En 1924 se iniciaron nuevas conversaciones para concertar un protocolo de arbitraje que determinara definitivamente la línea divisoria entre los dos países. La República Dominicana propuso que el diferendo se sometiera al juicio de su santidad el Papa para que arbitrara una solución satisfactoria para ambas naciones. Haití respondió con el empleo de tácticas dilatorias y políticas evasivas. Mientras tanto, los conflictos fronterizos se multiplicaban con las incursiones sistemáticas de depredadores haitianos que cruzaban la frontera al amparo de la noche para cometer sus tropelías. Esta reforma constitucional permitió negociar un tratado fronterizo con Haití, en el cual se cedían algunos territorios situados al este de la línea de Aranjuez, que aunque en derecho nos pertenecían, en los hechos estaban ocupados por Haití. De esta forma, el 21 de enero de 1929 se firmó un tratado definitivo de la frontera y se nombraron las misiones técnicas que habrían de realizar el trazado físico de la línea fronteriza. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mengajarkanku arti ketulusan, jarak waktu tak mampu mengubahkan ketulusan hatiku. Semakin ku genggam erat kan rapuh begitu cepat, hatiku menanti, dia terus menanti untuk kau kembali. Arti ketabahan, oh.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
En Perú aumenta la desconfianza hacia la vacuna contra la COVID-19. Los radios oyentes, desde Perú tenemos una noticia alarmante sobre la vacuna. Según un sondeo de Ipsos realizado entre el 13 y el 15 de enero, casi la mitad de los 1.200 participantes no están a favor de recibir la vacuna contra la COVID-19, pese a que el país ya se encuentra en el inicio de la segunda ola de la pandemia. El sondeo fue realizado para los mayores de 18 años que viven en el ámbito nacional urbano rural del país. Según la encuesta, un 48% de los peruanos se negaría a vacunarse, cuya aplicación en Perú será gratuita y voluntaria. La desconfianza subió significativamente comparando con la del mes de agosto 2020, que estaban en tan solo un 22%. Se encuentran tres motivos principales para no recibir la vacuna. Un 52% elige que todavía no se conocen todos los efectos secundarios que podría tener la vacuna en el organismo. Un 30% opina que el desarrollo de vacuna fue demasiado rápido y deben de haberse cometido errores en el proceso. El otro motivo principal, un 29%, no tiene confianza del país que ha desarrollado la vacuna. Tal como publicó el Diario de la Nación, el 6 de enero 2021, Perú recibirá el primer lote de vacuna del laboratorio Sinopharm de China. Se estima que 1 millón de dosis llegará al país en el mes de enero, de una cantidad total de 38 millones de dosis. Aparte de la vacuna china, Perú también ha tenido un acuerdo con la farmacéutica inglesa AstraZeneca por 14 millones de vacunas. Otro dato interesante de la encuesta, muchos están a favor del papel de los laboratorios privados para sumarse al gobierno de importar, comercializar y aplicar vacunas contra la COVID-19. Más de la mitad está de acuerdo con la participación del sector privado para acelerar la vacunación. Los radios oyentes, esta respuesta coincide con la conciencia pública del sondeo que el nivel de contagios por coronavirus sigue en aumento en las próximas semanas. Hasta el día de hoy, el coronavirus ha contagiado a más de 1 millón de peruanos y ha dejado 38.779 muertes. Entre ellos se encuentran 520 policías fallecidos y 39.000 contagiados.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
sesaat. Tak ku pahami semua tentangmu, hanya dengan candamu kau terbangkan perasaanku. Namun kau datang sesuka hatimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en La Belleza de Indonesia. Hoy presentaré el ritual de Umbiru. Oyentes, hasta el 90% de las personas de la Regencia Manggarai del Este trabajan como agricultores, tanto agricultores como campos. Viven juntos con la naturaleza. Todo lo relacionado con la plantación de varios tipos de horticultura siempre está presidido por rituales tradicionales que respetan el universo y Dios creador. Por lo tanto, no es sorprendente porque la gente de Manggarai del Este tiene una variedad de rituales tradicionales relacionados con la agricultura. Uno de ellos es el ritual de Umbiru, que se lleva a cabo en el borde del campo cuando el arroz comienza a rellenar. Los rituales de Umbiru se llevan a cabo para pedir que el universo, los antepasados y Dios el creador
proporcionen abundantes rendimientos y eviten que los espíritus perturben el arroz. Los agricultores de Manggarai del Este siempre realizan rituales de umbiro, especialmente en la aldea de Mbengan, la aldea de Rana Kolong, la aldea de Gunung, la aldea de Gunung Baru y otras 22 aldeas. Hasta ahora la gente local celebra rituales de umbiro en el borde de los campos cuando el arroz comienza a florecer y generalmente se celebra en marzo. El ritual umbiro es un ritual de pedirle al universo abundante arroz y tenga gran grano. En el idioma local, umbi es arrastrar y ro es el nombre de una cuerda que vive y crece en el bosque. Entonces, este ritual es como un concurso de tira y afloja. Excepcionalmente, quienes hacen umbiro son mujeres contra hombres vestidos con ropa tradicional llamada sunke, sal y diadema. Cuando se realiza este ritual, las canciones asociadas con el arroz también acompañan al ritual. Antes de que el ritual de umbiro se lleve a cabo, en el borde del campo, las ofrendas se ofrecen primero a la naturaleza, a los antepasados y al Dios Creador, en forma de pollos, cerdos, cabras y otros objetos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Ritual Umbiro. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Batan produce dos nuevas variedades de soja Super Ganja. Oyente, la soja es uno de los productos alimenticios más necesarios de la sociedad indonesia. La soja está estrechamente relacionada con los alimentos que son ampliamente consumidos por los indonesios, a saber tempe, tofu y salsa de soja. Sin embargo, recientemente el precio de la soja ha subido drásticamente debido al aumento en el precio de la soja importada, por lo que la oferta de soja en el mercado ha disminuido. Por supuesto, esto tiene un impacto en la producción de alimentos a base de soja. Según el director de Batan, Ana Harissa Antariksawan, esta escasez de soja es un asunto grave y debe encontrarse una solución lo antes posible. Por lo tanto, como institución de investigación, Batan hace que esto sea un impulso para fortalecer el Programa Nacional de Autosuficiencia de la Soja. Como forma de contribución al esfuerzo por incrementar la producción nacional de soja, la Agencia Nacional de Energía Nuclear, o Batan por sus siglas en idioma indonesio, a través del Centro de Aplicación de Isótopos y Radiación, ha producido dos variedades superiores de soja denominadas Sugentan 1, Sugentan 1 y Sugentan 2. Sugentan significa Super Genjah Batan. Esta variedad de soja es el resultado del desarrollo de la variedad Argo Mulio en comparación con su parental. Sugentan tiene varias ventajas, entre ellas la edad de siembra, unos 68 días más rápida que su parental, que llega a los 87 días de edad. La productividad también es mayor, es decir, 3 toneladas por hectárea, mientras que el padre está en el rango de 2,4 toneladas por hectárea. Además, Sugentan 1 y Sugentan 2 son más resistentes a la roya y las plagas que comúnmente atacan a las plantas de soja. Ambas variedades son adecuadas para plantar en arrozales o páramos. Para obtener las variedades Sugentan 1 y 2, la investigación se inició en 2012 y se han llevado a cabo pruebas de ubicación múltiple en 7 regiones, a saber Sumatera del Sur, Sulawesi del Sur, Maluku, Bogor, Yogyakarta y Citayam en 2 ubicaciones. Oyentes, hasta ahora Batan ha producido 14 variedades superiores de semillas de soja, la mayoría de las cuales han sido introducidas a los agricultores a través del programa de utilización de resultados de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología nuclear en colaboración con gobiernos locales y universidades. Las variedades superiores de soja Batan se producen mediante un proceso que utiliza radiación gamma. En 2020, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura tiene como objetivo aumentar la producción de soja en un 7% de 359 mil toneladas en 2019 a 383 mil toneladas en 2020. Para lograrlo, el gobierno ha establecido un programa de 300 mil hectáreas en 21 provincias para la siembra de soja. El diputado de Utilización de Tecnología Nuclear, Toti Cipto Sumira, dijo en relación con los esfuerzos del gobierno para aumentar la producción nacional de soja, Batán también contribuyó a proporcionar semillas de soja superiores de hasta 5 toneladas. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Of Indonesia.
Ah.
Aku bersujud pasrah untukmu saat aku terjaga. Ku mohon padamu beri aku makna arti hidup di dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento presentamos una canción titulada Risau. La canción compuesta por Cecep A.S. fue cantada por Ahmad Albar en 1983 en un álbum titulado Risau. En 1984, la canción Risau fue cantada por Atik C.B. Esta canción cuenta la historia de inquietantes sentimientos de duda y preocupación, preocupado por el viaje del amor y cómo terminará. En 2007, Melly Goeslaw lanzó su cuarto álbum titulado Mind Soul, que contiene sus éxitos. Aparte de eso, en el álbum Mind Soul, Melly también recicló la canción Risau. Muy bien, oyentes, esta es Melly Goeslaw con Risau.
Menepis rasa gelisah. mendaki rasa cinta kasih dan kesungguhan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.